Entrevista mantenida con el arquitecto Paisé el 14 de abril de 1981.
Con todos los reparos hechos previamente.
Seguro. Quería consultarle antes que nada, Paisé. ¿Usted recuerda los años de ingreso a la facultad y los de egreso a la facultad?
Sí, cómo no. Entramos en el año 30 preparatorios, un año imposible de olvidar, y el 32 a facultad. Cuando entré a facultad, tenía la impresión que en los 6 talleres que había menores y Carré, que hacía corte tinto, seríamos unos 100, 115. Entre las virtudes que tiene, que algunos se niegan a la facultad de ahora, es que está organizada. Te preguntan cualquier año. Un día me dijo a Menedo, ¿cuántos años creías que había cuando entraste en la facultad? Y le digo, 100, 110, 115, entre todas las facultades. Dice, ¿en qué año entraste? 32. Tenía la carpeta de 32. La abrió y me dice, estás equivocado, había 72. ¿Eh? Ahora, fíjese que manejar una facultad de 72, a manejar una facultad de 3.600, como llegó, es la cosa muy distinta, ¿no? Como la casa con 3 personas marcha muy bien, la casa con 6 marcha bien, la casa con 9 marcha, si hay una organización de una nueva casa puede marchar bien, pero con 19 es una pensión, con 190 es un hotel, con 1.900 son 3 hoteles. De modo que lo cuantitativo influye en lo cualitativo. A medida que una escuela de arquitectura aumenta, es más difícil dominarla. Cuando en el 48 fui a Estados Unidos, profesor invitado en MIT, tanto Gropius en Harvard como Van der Rohe en Illinois, como el decano Berster de MIT me preguntaban, ¿cuántos tienen ustedes? En aquel momento teníamos 450 alumnos. Como los americanos los números les impresiona mucho, la primera impresión era de sorpresa. Y los 3 o los 4 se hicieron siempre lo mismo. Ustedes no pueden tener una buena escuela de arquitectura. En aquel momento ahora hay más de 75 en Estados Unidos. Había 72, solo no la visité la 72, pero la mitad.
Claro.
Y había solo 2, Filadelfia y José California, que tenía más de 200. Columbia, por ejemplo, primer año tiene 25 mesas, 25 tablas de dibujo para los talleres, y se presentan 100, y ellos admiten hasta 25, pero por otro sistema distinto del examen de admisión, tienen los récords, cosa que para nosotros no serviría, porque los récords las calificaciones del college, que allá tienen una, en ese aspecto hay que reconocerles una honestidad, acá con procesos totalmente distinto, lo que salían del Sacre Cœur, del Colegio Seminario, del Estela Maris o del Liceo número 16, el de Carrasco, 16. Tiene una preparación distinta, ¿no? ¿Cómo se puede comparar los récords? Y bueno, yo decía, ¿y los 75 que quedan fuera, qué hacen? Ah, hay 72 escuelas de arquitectura, o esperen el año que viene. ¿O hay otras 72 escuelas de arquitectura?
Sí, lo bravo en la nuestra es que hay una sola.
Ahí.
Ese es el problema.
Sí.
Importante. De todas maneras,
pero en Bozar se presentan por año 1000 y seleccionan 100. Yo
sí
preparé a aquel hijo de Corbière.
Pero hay decenas de facultades de arquitectura en Francia y hay centenas en
Estados Unidos
y decenas en Argentina. De todas maneras, el grupo...
Sí. Ahora hay otra nueva que no sabía.
Pero privadas y públicas, ¿en Buenos Aires o fuera de Buenos Aires también?
No, en toda
en toda la República. ¿El grupo de ustedes era muy numeroso cuando entraron?
Exactamente 12.
12.
Ampliación de matemáticas, éramos un centenar, no sé si llegaríamos a un centenar, entre los que estaban retrasados, ¿no?
Y usted me
salvamos 6 y 6. 3 y 3. 6 salvamos ampliación de matemáticas en noviembre.
Segundo año de preparatorio.
Ampliación, primer año de
preparatorio.
¿Qué pone? Con el bárbaro, porque
¿y cuáles son algunos de los compañeros suyos de la facultad?
El más brillante era de nuestro grupo de Jones. Pero Jones tiene una cosa, algunos me lo critican. Por ejemplo, Chapo me lo critica a Jones y dice, ¿y usted siempre habla de Jones y qué ha hecho Jones? Pero Jones quedó ciego. 6 meses quedó ciego de los 2 ojos. Y de ahí en adelante Ahora tiene recuperada la vista de un ojo 100%. Hace poco tenía 70%. Ahora sí, 100%. Pero otro ojo lo perdió. Yo le digo, yo confieso, que si yo me quedo ciego 6 meses, me meto en la cama, pongo una radio al lado, oigo música y ahí me quedo.
Claro.
Hay que tener una voluntad sensacional, un tesón formidable. Algunos dicen, oh, y un amor propio. Bueno, pero el amor propio, sáquenle el amor propio a un hombre y lo convierten en un mono, porque hasta los santos tuvieron amor propio, ¿no? Si el hombre que no tenga amor propio.
Quiere decir que ustedes siguieron la carrera juntos y se recibieron juntos también.
Entramos, no, yo entré en junio porque
del 32.
Tuve previa francés del 32 y me recibí a los 4, si le saco los 6 meses que la facultad estuvo parada por el golpe de estado del 33, que fue el año siguiente, me recibí en una cosa que creo, diciendo las cosas, modestia aparte, como dice, no sé por qué, que creo que es recto y no lo puedo batir, me recibí en 4 años y 9 meses.
Así que eso fue en el 37.
En el 37. Desde junio a octubre del 37, si le,
claro,
son un poquito más de 5 años, pero si le sacamos los 6 meses, estuvo parada, cerrada. Sí, hubo 3 señores que vivieron que no quiero nombrar, que estaban un pretexto de por qué, pero al mediano. Y como no se podía cerrar porque era un golpe de Estado y había una absolución, ustedes afortunadamente no la tienen que pasar, pero era duro, pero nosotros conspiramos. Yo no tengo tarjeta roja ni tampoco. Porque si nos van a poner históricamente tarjeta roja a todos los que hicimos algo, se salva muy poquito, ¿sí?
Y dígame, ¿qué otros compañeros tuvo en esa... esos años?
Bueno, era muy poquito. El año que recuerdo más brillante, que probablemente no pasara al grupo más brillante, era el inmediato superior al nuestro. Era el de Richero, Da Silva, que eran 14, de los cuales 12 eran colosos. Fue una cosa excepcional. Que sacaban, entregaban proyectos y sacaban mención especial o mención. El que sacaba aprobado, lo retiraba el proyecto enseguida porque era quedaba mal. Pero eran unos colosos. Ahora usted dice, pero sin embargo como arquitectos no fueron tan notoriamente colosos. No. Porque entraron a la docencia o entraron en puestos públicos. Y es muy difícil cuando se entra en un puesto público, que hay que trabajar toda la tarde, eso no quiere dedicarle. Mire, en cualquier operación que uno haga, deportiva, cultural, hay una condición que es fundamental, que es la concentración. El jugador de tenis, como Vila, o el jugador de golf, como de Vicenzo, o el corredor de auto, como Reutemann, en donde pierda la concentración, la eficacia se disminuye sensiblemente. Yo tenía un sistema para, cuando los últimos concursos que hacía, era cuando terminaba de comprar las 6 o 7 bolsos, 9 de la noche, me agarraba el último croquis que había hecho, ¿sabe dónde lo ponía? En una biblioteca chica, no de arquitectura, pero lo chinchaba en la biblioteca chica que tengo frente a mi cama. Entonces, cuando estaba con la luz prendida, oyendo músico, leyendo, lo último que veía antes de apagar la luz era el croquis que estaba haciendo. No lo digo yo, pero lo dicen muchos, que la cabeza sigue trabajando aún durmiendo. Y a la mañana siguiente, cuando prendía la luz o se levantaba la croquis, lo primero que veía era el croquis último. Bueno, eso es concentración, es dedicarse a lo que tiene. Y un partido ping-pong, que está jugando un partido ping-pong y está desconcentrado mirando al que está al lado, es muy difícil.
Claro.
Y al ajedrez, ni que hablar.
Y dígame, Paisé, creo que la amistad y el compañerismo que se mantuvo con Jones fue durante muy prolongado.
Sí, pero nunca trabajamos juntos.
Nunca trabajaron juntos.
Porque no hubiéramos podido trabajar juntos.
Demasiado personales los dos. Y dígame, otros compañeros,
amigos, pero no hubiéramos podido trabajar.
Otros compañeros con los que hayan tenido cierto contacto permanente en la facultad.
Con el que estudiaba en la facultad, que murió, que era pobre Ramón, en una forma dramática. Lo digo, en un triple suicidio que se hizo. Porque tenía lo que la generación de ustedes se salvó. Tuberculosis. operaron y no me acuerdo cómo se llama la operación esa que anulan un pulmón, cortan un nervio y queda anulado. Dije, bueno, si usted se cuida, puede vivir con el otro pulmón que estaba sano.
Sí.
Nunca supe en la radiografía cuando se ve un órgano, los dos órganos, el pulmón o los riñones, uno negro y otro blanco, cuál es el que está bien. Pero sé que uno está bien y otro está mal. Bueno, un pulmón lo tenía negro y el otro blanco. Y se fue y dije, no, si usted se cuida, puede estar bien. Se casó y hasta que tuvo una hemoptisis. El otro pulmón sano se vino para Carrasco en pleno junio, una noche de frío, se desnudó, se metió una píldora en la boca de no sé cómo la había conseguido, de cianuro, y se metió en el agua. Solo con que se hubiera desnudado esa noche, o sea, a los 15 minutos se moría. Y al día siguiente un marinero, a la mañana siguiente entrando, pasando por la playa, el cuerpo estaba flotando en la orilla. Se muere. Bueno, ese fue un compañero excelente para mí, para otros no sé cómo hubiera
resultado. Claro.
Como estudiar, porque el estudiar, estudiar solo también hay que estar muy concentrado. Y yo me desconcentraba. Tanto que en un examen que me echaron en la facultad, que instalación, estudiaba con otro, con Rodríguez, no sé por qué se me lo estudié con la gente. Y le digo, pero me preguntaron una cosa que no la vi. Dice, ¿no te acordás? Las tres veces que lo leímos a través del estudio de la materia, las tres veces que estaba durmiendo. Los tres tenían sentado en un sillón. De modo que yo las sabía, pero vos no.
Así que fueron las personas más allegadas dentro de lo que ingresaron en el 32.
Mire, ¿cómo se forma un equipo? Es una idea que hasta la facultad lo tienen, no lo tienen bien logrado o bien pensado. El equipo, si se juntan cinco para hacer un concurso, bueno, se empiezan a tentar haciendo cinco ideas. No es al jefe, al que mande, al que se cree cacique, o al que tiene mejores calificaciones, al que hay que seguir la idea, aunque sea el más chiquito. Y el equipo es meterle el hombro, todos, a la mejor idea. Ese es el equipo entre arquitectos. Como el equipo entre, para hacer un proyecto definitivo, es el arquitecto cuando ya tiene el proyecto definitivo, o el anteproyecto definitivo, los colaboradores de los distintos acondicionamientos. Que hay que saber elegir. Si a uno le imponen, como en cierto concurso no los impusieron, después es, no hay entendimiento o se puede fracasar. Hay que elegirlo bien. Bueno, ese es el equipo, ¿cómo le llama?
Multidisciplinario.
Multidisciplinario. Pero el equipo de arquitectos, de proyectistas, tiene que ser así. Meterle el hombro la mejor idea. Porque si no se quiere llevar adelante, cinco ideas. No es conducente, porque se desperdicia después.
Y dígame, Paisé, usted al principio de su actividad empezó a trabajar con García Selgas y con Duhalde, ¿no?
Con Duhalde. Era un tiempo que caían al escritorio. Mire, la profesión nuestra ha pasado por distintas etapas. En aquel tiempo se recibía uno y con amigos o con colegas del mismo año de otro. En realidad Duhalde y García Selgas tienen dos años mayor que yo, y en la facultad estaban dos años más adelantados, pero cuando entré a trabajar con ellos yo era estudiante. Cuando ganamos el primer concurso, la mención en el primer concurso que hicimos fue la facultad de arquitectura, yo no me había recibido todavía, era en el año 36-37. En aquel momento, aunque parezca mentira, caían al escritorio posibles clientes que uno no conocía. Naturalmente que siempre había una referencia por un pariente, por un amigo, y caía. Esa fue la primera forma de trabajar. Hasta que algunos arquitectos se dieron cuenta que había una forma mejor de trabajar, que era estar en una empresa de construcción, de ingenieros o de constructores. Porque entonces se hacía aparentar que no se cobraba honorarios. En realidad, el honorario estaba metido, porque decían, no, ustedes le van a hacer una obra. Y dicen, el precio es el que yo quiero y no le cobro honorarios, usted el honorario mete el 10 y mete el 15% en el costo de la obra. Esa fue la segunda etapa. Los arquitectos, que hay una cantidad de empresas acá, por ejemplo, arquitectos muy buenos como Jambos Fuentes Unidos, que se pusieron en una empresa y trabajaron más que cuando estaban solos. Cuarta, tercera etapa, las financiadoras o las, ¿cómo que se llamaban? Las compañías inmobiliarias. Que era el arquitecto que trabajaba con una empezada. Hasta la etapa actual, que es tener atrás un poderoso financista.
Claro.
Y que son en realidad los que hacen las torres en Punta del Este y los que hacen las grandes obras de Montevideo. Hoy, empezar a trabajar, no sé qué pasará con mi hijo Marcelo, que le falta la carpeta para recibirse, cuando empiece a trabajar y él no tenga ni un financista, ni una empresa, ni una otra. O sigue con los que están, o se juntan con los dos o tres mejores del grupo. Lo que puede ser una cosa negativa, porque se pueden anular entre ellos. En realidad, el estudio de los Campos Fuentes de Unidad, que fue un estudio ejemplar, marchó muy bien porque tenía un excelente proyectista, profesor de la facultad, que era de los Campos. Un individuo de trabajo formidable en las obras, que era Tournier. Y un individuo diplomático que especulaba muy bien con los posibles clientes, que era Fuentes. Esto no es ningún desmérito para ninguno de ustedes, al contrario, uno es loco. Entonces juntaba el hombre que sabía tratar a la clientela, con el que proyectaba y le gustaba proyectar y hacer los concursos, con el hombre que era un excelente director de obra, hasta que formaron una empresa.
Claro. Y respecto, Paisé, al cuerpo docente en el momento que usted entró a la facultad, en el 32.
En el momento ese estaba constituido solo por profesores. No había adjuntos, los talleres, los primeros que fueron, sí, o taller libre o adjuntos, fueron Gómez Gavazo, Defey y Luquín. Defey fue adjunto de Trabozzo. Gómez Gavazo puso un taller libre después que vino de Europa de ganar su gran premio. Entre otras cosas de mérito, fue el mejor de todos los grandes premios que se hizo en la facultad. Hoy el gran premio, como la Ley Gallinal, como el premio Carré, que los tres grandes premios han quedado prácticamente anulados.
Sí.
Por varias razones. La Ley de Europa, que era el primer gran aliciente del gran premio, los grupos de viaje lo anularon. ¿Por qué? Si hay 30 muchachos y chicas que trabajan juntos, vendiendo números, colectivamente, tienen asegurado un viaje, que ya no es Francia e Italia, sino que es la vuelta al mundo. Y es un trabajo mucho más llevadero que...
Claro.
Además que no tenés, para hacer un gran premio de los de antes, había que ser un coloso, un estudiante.
Dígame, Paisé, dentro de ese cuerpo docente, ¿usted a quiénes señalaría como las personas que más le aportaron a usted personalmente?
Yo, como veía a todos, el gran profesor de la facultad fue Mauricio Trabozzo, sin duda, ¿no? No solo hizo una carrera excepcional, el día que quieran ver lo que era Mauricio Trabozzo, miren el libro de Mauricio Trabozzo. Y ustedes van a ver que sacó en casi todas las materias, lo que es tres sobresalientes, con felicitaciones en la mesa. Que yo sepa, las últimas felicitaciones, ¿ustedes han dado felicitaciones? Hablando de Carlos Pablo, docente de la facultad. ¿No? Bueno, a mí me felicitó la mesa cuando terminé con el último trabajo de proyectos, menciones especiales y felicitaciones. Pero después de eso no sabía nunca más que se había felicitado. La ficha de Trabozzo, Mauricio Trabozzo, es así. Además, era... sumaba su gran dedicación a la facultad, una puntualidad y una organización formidable. Tanto que el propio Artusio, excelente profesor, dijo que él, a ser profesor, lo había aprendido con Trabozzo. Da una clase, por ejemplo, estupenda de urbanismo. Ahora se vuelve a poner la clase, ¿sabes? La clase teórica de urbanismo, que era una falta que había en la facultad. Al final se convenció el director del instituto que tenía que hacer, y hicieron ya el programa, que lo aprobamos el otro día, para dar 26 clases en el año de urbanismo. Porque los estudiantes hacían en quinto año un trabajo práctico de urbanismo. Nosotros hacíamos un trabajo separado de quinto año. Pero ahora es el mismo de quinto año y no había clases, prácticamente no había clases.
¿Usted lo tuvo directamente como profesor de proyecto o no?
No, de proyecto tuve a Villamajó. Y a Villamajó...
Es decir, usted lo conoció como profesor de la materia teórica.
Y de decorativa superior. Ah. Decorativa se suprimió como materia en la facultad. Creen algunos que se suprimió. En realidad no se suprimió. En el plan de Gómez, del 52, con muy buen criterio, se dieron cuenta que decorativa y arquitectura eran la misma cosa. Y entonces se incorporó. Y en los... un tiempo después, ya Gómez fue a la facultad, se fue dejando y prácticamente decorativa. No solo no existía como materia separada, sino que en los proyectos. O sea, que estoy haciendo un esfuerzo para tratar de que en alguna forma se esté estudiada la parte decorativa, no en un proyecto de quinto año, porque eso es imposible, pero en los proyectos de primero al tercer año, por lo menos.
Claro. Y dígame, Paisé, usted, hablando de Villamajó, ¿en qué años fue que estuvo junto con él?
Villamajó fui alumno de él en el 32 y 33.
Así que primero y segundo año.
El 34 año. No lo hice porque había cuatro proyectos. En primer año, llegando a 20 puntos, estaba salvado el año. Y si tenía 7 puntos son 21, el cuarto proyecto no había que hacerlo. No lo hice porque llegué a ese puntaje. Entonces, se podía hacer una cosa que hoy no se puede. Empecé el segundo año en el primer año. En segundo año, en los tres primeros proyectos superé los 24 puntos que había que hacer como mínimo. Entonces ya se me exoneraron del último proyecto de cuarto año. O sea que en la mitad del semestre ya estaba en segundo año. Y en definitiva hice lo que eran, se llamaban esquicios facultativos, que era un esquicio sin corrección, en el cual, sacando mención, valía por un proyecto. En realidad algunos consideraron que eran, si no antideportivos, antipedagógicos, que en un día se pudiera salvar un proyecto. Y tuve suerte, hice dos, de modo que hice los tres años de arquitectura en dos. Cosa que ahora tampoco se puede.
¿Siempre junto a Villamajó?
Sí. Y entonces, volviendo de Europa, me pedí y accedió ser asistente honorario de la clase de él.
Pero digamos, ¿los últimos proyectos con quién lo hizo? ¿Suyos?
Con Carré, ya en cuarto y quinto.
Ah, está bien. Porque era...
En aquel tiempo. A la separación de Carré de la facultad, quedaba vacante cuarto y quinto año.
Quiere decir que usted lo siguió con Carré todavía.
Sí, había estas tres posibilidades. De que todos los profesores hicieran de primero al quinto, lo que después se hizo. Pero algunos ellos mismos no se consideraron capaces y no propiciaron llevar adelante eso. Otro, poner a uno solo en el sitio de Carré. Pero era una posición muy difícil, tal vez hubiera correspondido Mauricio Grobo. En realidad hicieron otra cosa. Pasaron a cuarto y quinto a los dos, a Crabote y a Villamajó, y después lo aumentaron con De los Campos, que hacían cuarto y quinto. Hasta que en el año 51 se resolvió que todos los talleres tuvieran, primero, hasta que se resolvió eso con el plan del 52, se fue De los Campos, y quedaba una vacante, hice un concurso de méritos, lo gané yo y pasé a tener cuarto y quinto. Y, pero en definitiva, desde el 52 quedaron todos los talleres de primero al quinto.
Así que usted llegó a ser los primeros años junto con Villamajó y los últimos con Carré.
Carré, los dos últimos. Dos con Villamajó y dos con Carré.
Usted me dice que después de que volvió de Europa usted... fue que solicitó y obtuvo...
El año siguiente fue el 39.
Ahí está.
Hasta que esté en el al retiro de Carré quedaron dos vacantes. Porque como habían pasado Villamajó y Traboto a cuarto y quinto, quedaron dos vacantes de primero al tercer. Nos presentamos 12 o 14 arquitectos para dos cargos y lo ganamos. El primer lugar lo ocupó Gómez, el segundo yo, y entonces nos dieron.
Claro.
Y hasta el 51 que todos pasamos primero al quinto.
Dígame, Paisé, la vinculación con...
Está claro, el proceso ese que claro. Se produjo en la facultad
sí,
de ayer.
Sí.
Se eliminaron las decorativas, se sumaron de primero al quinto. En realidad, Carré se retiró en un buen momento, porque era un hombre tan bueno y tenía tan prestigio. Pero cuando se retiró Carré, ya era... No quiero decir más de lo que se podía soportar, pero ya estaba, porque ya existía la escuela de Gropius desde hace mucho tiempo y la escuela de Chicago y todo lo demás. Y en cambio Carré se mantenía aferrado a Beaux-Arts y se hacían aquellos proyectos. En cambio, hay que reconocerle el mérito, que el primero que pudo evadir esa situación fue Gómez Abbas. Y algunos decían, pero miren el mérito de Carré, que deja hacer a Gómez Abbaso lo que quiere. Pero ese es un mérito relativo. El profesor no es solo dejar al alumno hacer lo que quiere, sino dar las directivas. En definitiva, Carré, en 1915, cuando se contrató, fue el gran profesor que la facultad necesitaba. En una forma, la universidad pidió al embajador francés, al embajador uruguayo en París, que consiguiera un profesor. Y entonces habló con la gente de Beaux-Arts y le mandó dos nombres, Carré y Carman. Llegaron a la universidad en el momento que creo que era Varela, no José Pedro Varela, sino el descendiente.
Jacobo
Varela. El rector, me parece que era Jacobo Varela el rector, y entonces los pusieron los dos nombres en una copa de madera donde se sacan las bolillas. Sentí uno en la mano, abrió Carré. Le pagaban a Carré 500 pesos por mes, lo que en aquel momento era más de $500 por mes. Y después ganó el concurso, hizo algunas obras, como una obra muy buena, La Casa García, que está ahora una cosa militar.
En el 8
de octubre. Y ganó el concurso del Jockey Club. No sé si hizo alguna otra obra. Pero en realidad, en aquel momento, era la gran solución para la facultad. Se le terminó el contrato a los 5 años, o a los 10 años, y él se volvió a Francia. Y le pasó una cosa curiosa, que es fácil de comprender. Que volvió a Francia y allá él decía, soy como un, lo decía en su modismo, mitad español, mitad francés, era como un fantasma, porque el primer día que fui a ver a mis condiscípulos o amigos, todos encantados, pero al mes ya, como dicen los franceses, je suis très occupé, y él se dio cuenta que allá había perdido todos los contactos, cosa que para un arquitecto es importante. Entonces se volvió a Montevideo, lo volvieron a contratar y volvió a Montevideo.
Claro. Y referente a su conexión con Vilamajó, ¿usted participó junto con él como alumno primero, como
no solo
ayudante
como alumno,
después?
No solo como alumno, sino como ayudante.
Asistente en la cátedra.
No, y donde se aprendía más era en el taller,
En el estudio.
En la
¿Por qué no me cuenta un poquito justamente?
Bueno, Vilamajó era un excepcional arquitecto, pero un indisciplinado profesor, porque las clases de los martes, jueves y sábados de 10 a 12, él llegaba los sábados a las 11 y media de la mañana. Hoy, que los profesores firman tarjeta y demás, no lo hubiera soportado, ni él hubiera soportado la facultad actual. Como un individuo de esa personalidad no se hubiera venido. Además era muy supersticioso y él decía, casa nueva no quiero. Y cuando murió justamente, porque
el año
después, murió en abril del 48, poco tiempo después, tanto que los últimos meses que él fue profesor todavía era, los mandaba a la casa de él o al estudio que fueran a corregir. Él los corregía. Y entraba accidentalmente a la facultad, pero no, nunca quiso.
¿Usted llegó a ser dibujante de él en el taller personal, en el estudio?
Y ahí era donde aprendíamos más. Porque No porque él no supiera, pero él no tenía una de las condiciones que tiene que tener el profesor, que es hablarle al alumno y decirle lo que piensa y darle ideas, cosa que hacían, vuelvo con Cravotto. Él no. Él tenía una excepcional imaginación, leía el programa una sola vez, que los habían hecho otros profesores, porque cada profesor por semestre hacía los programas de todos los años, lo dejaba y empezaba a hacer para cualquiera fuera los alumnos, fuera brillante como Jones o fuera malo como otros, que por supuesto no los nombro, hacía él una idea. La agarraba Jones y era un proyecto estupendo. Y la agarraba un mal alumno y él reprobaba. Y además, como no iba a los fallos, era el que tenía el taller que tenía más reprobado, con toda la imaginación de él. Entonces, los que tuvimos la suerte de ir al estudio de él y trabajar con él, colaborar con él en los concursos,
claro,
fuimos los que aprendimos más.
¿Usted trabajó con él solamente ayudándolo en los concursos? O también
ayudando
en
los
algunas,
concursos.
¿O también en algunas obras
especiales? No, en obra no, en concursos.
¿Y qué concursos, por ejemplo?
Por ejemplo, el del Banco Seguros, segunda vez, porque el concurso de Banco Seguros se hicieron 2 o 3 concursos. Y era un individuo, además, no sé si decirles aprensivo como era, me acuerdo que en el Banco Seguros, que había un último piso que era club del Banco Seguros, y el penúltimo y el otro era la clínica, o el sanatorio, o la dirección médica del Banco Seguros. Entonces yo le digo, mira, como le decíamos, simplificando, mira, la noche anterior, falta el piso del club y el piso del servicio médico. Y entonces mi trabajador nos mira a Jones y a mí, Jones, haga el servicio médico, Paisé, haga el club, y se fue para la Americana con su pitillo a tomarse su jerez. Cuando vino a las 11 de la noche, con un miedo bárbaro, se entregaba el proyecto el día siguiente, con un miedo bárbaro le presentamos lo que habíamos hecho en 3 o 4 horas. Y le dijo, nos miró y sin corregir nada dice, está bien, pásenlo en tinta al. Y así se entregó. Y hubo una mención que, como anécdota final de Vila Majó, no la fue nunca a cobrar.
Ay.
Y en otra vez que sacó un premio también, el último premio, siguen los estudiantes de él, que ya estaban en cuarto y quinto. Y yo era, si pensé no era, siguen a Chile, un viaje a Chile. Él recibe el sueldo de la facultad, viene un sobre, a veces lo dan en el sobre también.
No, se queda con el sobre.
Se queda con el sobre, bueno, le dieron el sobre. Y lo puso arriba de la mesa, donde estaban los muchachos, tomen para que se lo gasten en Chile. Y al final, afortunadamente, se lo daba a su mujer, que lo administraba, porque él se lo administraba, le hago otra anécdota, a lo mejor.
¿Cómo no?
Esta es la última que hizo la mujer, que es muy muestra la mentalidad que tenía él. Le dice la mujer. ¿Sigo? No sé dónde empezamos. Y le dice la mujer de Vila Majó, me lo contó ella como último cuento ya de Vila Majó. Dice, Julio, mira el traje que tenés. Está muy arrugado, ese traje de la noticia. Tenés que hacer un traje. Bueno, dame 200 pesos en aquellos tiempos, hice 200 pesos. Y me voy al SAPS total. Entonces, a los pocos días, ¿fui al sastre? No, pero ¿sabes que me gasté lo que me diste? Como le decía, el sobre se lo daba. Entonces la mujer le tenía que dar. Entonces, me gasté lo que me dijo. Bueno, no te preocupes más. Entonces, ella llamó al sastre y le dice, mire, sabe, Julio, a la altura de su vida su cuerpo no cambia. Y a él le gusta un traje gris, ni muy clarito, ni negro. Un gris oscuro. Entonces, sí, bueno, no se preocupe, yo se lo mando cuando esté pronto. Un día se lo mandó, llegó el traje, y la Majó de noche deja su traje en el perchero, en el ropero, y si a la mañana siguiente, antes de que se levantara, saqué las dos o tres lapiceras que como todo arquitecto llevamos en el bolsillo, se las cambió de traje, sacó los papelitos con algunos dibujitos que casi todo arquitecto lleva en el bolsillo, sobre todo y lo mejor, se las metió en el otro bolsillo y le metió la cartera con sus documentos adentro. Y entonces hace un nudo con el traje viejo y lo tira al canasto. A la mañana siguiente se levanta Vilamajón, se pone el traje, no dice nada, y ya no le dijo nada, que era el traje nuevo, lo acompaña hasta la puerta, y en la puerta, ya al irse, se dio cuenta que había una cosa distinta, como nos damos cuenta todos cuando nos, con unos zapatos nuevos, con un traje nuevo. Se mira el traje y dice, pero es que tú decías que estaba tan mal, yo no lo veo tan mal. Se murió sin darse cuenta que tenía un traje nuevo.
Qué extraordinario.
No se dio cuenta que tenía un traje nuevo. Bueno, esa es la mentalidad. Y esa mentalidad que tenía Vilamajó es la que Lin Yutan decía en un libro, no sé si es La importancia de vivir, o en uno de los libros de Lin Yutan, que solo los que se despreocupan por las pequeñas cosas que los mediocres se preocupan, pueden preocuparse por las cosas que no se preocupan los mediocres. Que me parece que es una cosa muy importante para la actividad nuestra.
Bueno, pues si seguimos en otro momento.
¿Qué quiere más preguntar?
Mucho. Yo tengo mucho para preguntar.
Mucho. No da porque ya de montar eso lo lleva.
Seguro. Bueno, yo vengo en otro momento.
Bueno.
Entrevista mantenida. Entrevista mantenida con el arquitecto Paisé el 22 de abril de 1981.
Usted nos hablaba, Paisé, sobre su vinculación con Vilamajó y nos decía que estuvo trabajando en algún concurso en su estudio. Respecto a la vinculación en la facultad, usted fue el único asistente
que tuvo. Porque él era un individuo tan... No individualista, porque no era egoísta, solo con Sainz, cobró un sueldo en la facultad y se los agarró el sobre cuando le pagaron el sueldo, lo fue para el taller cuando estaba profesor cuarto y quince y un grupo de alumnos de él se iba para Chile y dice, tome, cásatelo allá. Y regaló todo su sueldo, sin tener fortuna. Que llegó a la casa y no sé cómo qué explicación le dio a la señora, que era una santa mujer, porque aguantara a un genio debe ser de las cosas más imposibles, ¿no? Ya se llama Picasso y la Majó.
¿Y en qué año empezó, Paisé, usted como asistente del taller de la Majó?
Cuando vine de Europa en el 38, empecé a él, a trabajar con él, en el 39, hasta que Vilamajó y Agosto pasaron, fue el año que se separó de la facultad de Fermo Carré. Pasaron Vilamajó y Travoto a cuarto y quinto, entonces yo fui asistente de él en cuarto y quinto, o en ese año que pasó.
Eso fue en el 43.
Hasta el 43. Que se hizo el concurso, porque ellos pasaron a cuarto y quinto, y entonces quedaron vacantes de primero al tercero, dos. Hicimos el concurso, intervinimos 12 a 14 y logramos con la vacía. Un concurso muy largo, pues duró 6 meses. Entonces, ríos cada uno.
Seguro. 6
por 12, 72, ¿no? Si no me equivoco.
Sí. Y dígame, Paisé, ¿era difícil trabajar con Vilamajó como director de taller? ¿Usted se sentía con cierto grado de autonomía o no?
Sí, porque yo como iba temprano, los corregí. Como caía a las 11:30, nunca me hizo una advertencia, no, esto que dirigió, que usted está mal, nunca. Lo podría haber hecho, porque
quiere decir que
tenía autoridad para haberlo hecho.
Claro.
De eso hay una anécdota, que no voy a decir a quién es el profesor uruguayo, pero un arquitecto uruguayo, muy buen arquitecto, que trabajó con Le Corbusier, fue de los uruguayos que trabajaron con Le Corbusier, que fueron tres. Le daba a hacer, Le Corbusier, la señora oficial, le daba a hacer, no sé si usted conoce también, le daba a hacer la continuación del proyecto, ¿no? Con eso algunos dicen que los colosos son unos vivos, porque desde Leonardo da Vinci, que inventaba el paracaídas y mandaba a uno de sus muchachos, ese fuego discípulo, lo hacía tirar desde una cosa y se rompía las patas, hasta, bueno, Le Corbusier en este caso hizo un croquis y se lo pasó a este colega nuestro. Cuando vino el colega nuestro, que ya se sentía autosuficiente, fue más allá de lo que debía haber dicho. Le Corbusier vio lo que había hecho y le dijo: Monsieur, l'architecte c'est moi. Con lo cual lo puso en su lugar. Sin embargo, ese señor decían que era el mejor colaborador que tenía Le Corbusier en ese momento. Entonces, ¿sabe quién es?
¿Cómo que será Serralta?
Eso no lo quería decir.
bueno, también Salmona en
bueno,
Colombia.
Bueno, nunca me dijo Vilamajón, Mario, el arquitecto soy yo, Me dejaba ser.
Quiere decir que...
Pero cuando él ponía la última palabra, era la última palabra.
Luego.
Aunque yo hiciera una corrección, él la podía variar, pero en realidad tengo la satisfacción que no.
¿Y para ustedes fue importante esa experiencia primera?
La experiencia más importante fue ir al estudio de él.
Mucho más que el propio taller.
Más que el propio taller. Fue el taller, estuve 2 años nomás, porque de los 3 años en 2, cosa que ahora no se puede hacer. Y la experiencia con él, del profesor, en realidad él...
No, era no tanto como profesor.
Él era interesante como profesor por lo coloso que era como arquitecto. Pero como profesor no era. Le divertí leer la facultad de arquitectura y estar con muchachos. Pero ya le digo, era despreocupado. O sea, cuando iba tardísimo. Y le daba una corrección que no tenía nada que ver con la que tenía el estudiante. Y el estudiante era hábil y la seguía, el proyecto le iba muy bien. Y si no era hábil, sí iba al horno.
¿Y usted llegó a ser también asistente con Vilamajó en algún momento en cuarto y quinto año o no? O sea, ahí no estuvo.
No, porque cuando pasó el justamente quinto fue el concurso de en el 43,
claro.
Entonces yo abandoné, si yo tenía mi cátedra, no tenía sentido.
Dígame, Paisé, le voy a preguntar otra cosa. Sí. Durante esos años del 32 al 37, mientras usted cursó la carrera, usted nos habló de que uno de los compañeros fue Odriozola, con Jones Odriozola, quiero decir.
Primo de Odriozola, que fue un excelente colaborador de Vilamajó.
También, seguro.
Después que nosotros ya nos fuimos.
Claro. Con él o con otros compañeros de la facultad, ¿había intereses para conocer qué tipo de arquitectura nueva se estaba realizando en ese momento fuera del país y dentro del país? Porque en esos años fueron años ya bastante interesantes.
Sí, Vilamajó,
¿no?
Para decir verdad, largó tarde a la arquitectura contemporánea, funcional, nueva, moderna, como le quieras llamar, porque en muchas formas es llamado, hasta internacional. Pero él hacía una arquitectura, en sus 4 años que estuvo en Europa, porque ganó el Gran Premio y estuvo...
Sí, del 17 al 21,
me parece. Visitó Italia y visitó España, y era un latino 100%, un genio latino. Tanto...
Del 21 al 24, no me acuerdo.
Tanto que el propio Harrison... Cuando fueron Le Corbusier y Vilamajó con otros 10 a dar ideas o ayudarlo a colaborar en el Palacio de las Naciones, lo destacó a Le Corbusier y a Vilamajó. Fueron los únicos que destacó de la docena de la comisión aquella que fue ayudado. Y él lo citaba como el encuentro del ingenio sudamericanos frente al conocimiento de la cultura europea. Bueno, Vilamajó era un coloso como profesor hasta que fue a Estados Unidos. Y cuando fue en esta comisión a Estados Unidos, volvió, no a mí, no me acuerdo quién fue, que le dijo: fulanito, hay que hacer arquitectura moderna. Y entonces él dejó todo aquel tipo de casas que hacía y empezó a hacer otro tipo de arquitectura, ya con otras directivas.
Bueno, pero eso fue en el 47.
En 47.
Pero ya Vilamajó, digamos, ya había ganado el concurso de...
Pero él, si hubiera... murió ese año.
Seguro.
En abril de 47.
Seguro.
No sé, esas son las cosas que nos quieren saber. ¿Qué hubiera sido un Barradas, que hubiera sido un Chopin, que hubiera sido un Vilamajó?
Sí.
Si viven 20 o 30 años más como algunos colosos del mundo. Hay algunos que me han dicho, por ejemplo, Balso me decía... No, Chopin no hubiera hecho nada más importante.
de lo que ya había hecho,
de lo
sí,
que ya había hecho.
Es probable.
Porque estaba dentro de...
Aquí además
llegó lo a... de Barradas, eso para nosotros es un misterio. ¿Qué hubiera llegado a ser Barradas? ¿O qué hubiera escrito Florencio Sánchez, que murió joven? ¿Qué hubiera hecho un músico considerado como de los cuatro grandes, Schubert, si hubiera vivido más? Probablemente Schubert hubiera llegado mucho más adelante que Chopin.
Es probable, sí. Es probable.
Por lo que yo he leído sin entender demasiado la música.
De todas maneras, me pregunto esto. En 1929, incluso antes de que ustedes hubieran entrado en facultad, ya Vila Majó había ganado aquel concurso del Centro de Almaceneros Minoristas que se debe haber terminado, no recuerdo de memoria ahora, pero mientras ustedes estaban en la facultad.
Sí.
Es decir, ¿ese tipo de obras importaban? ¿Importaba
usted? Otra, el sucursal del Banco de la República en Goes.
En Goes, interesantísimo, interesantísima obra.
Y ahí se ve un coloso, pero no sé, una arquitectura de fachada de vidrio, ni de...
Claro, no, ni
de estructura vista como él la hizo después.
Pero tiene unos interiores interesantísimos, muy vinculados a la costa europea.
Sí, hay una cosa que siempre te digo, los colosos, aun cuando hacen errores, y el otro día fui con usted y comentamos la biblioteca, la escalera de la biblioteca,
la Unicana, sí.
O si no, el pórtico de la basílica que se hizo en las termas de Diocleciano, ¿no?
Sí.
Bueno, usted ve errores, pero errores de coloso. La de Vila Majó no eran errores, pero era otra cosa. Hay que reconocer que en ese momento estaban más adelantados Surraco, estaba más adelantado Craboto, y esto estaba más adelantado de las primeras obras de...
¿Ustedes iban a ver esas obras de Surraco, de Craboto, de, no sé, de pronto, algunas obras,
sí,
de los campos?
Pero nosotros no teníamos un profesor de teoría de la arquitectura que indicara, que diera directivas de las obras como se dio después, justamente en su tiempo. Ustedes ya dieron directivas y Artusio daba directivas. Los profesores anteriores reconociéndoles, pero es muy fácil hacer la crítica de lo anterior. La cuestión es que en su momento, ¿no? Por eso no voy a hacer la crítica ni de Campos ni de Ricaldone, que eran los dos profesores de teoría. Pero ¿sabe cómo se... Usted tiene que tener los antecedentes, ¿sabe cómo se estudió la teoría? Se hacían 10 o 12 o 15 temas. ¿No? En aquel momento de teoría de la arquitectura había 50 temas. Hoy se puede hacer, a partir de allí, 50 temas más. Si usted se mismo se pone a hacer cuántos temas de arquitectura, pero eso no es lo importante. Bueno, en aquel se estudiaba, por ejemplo, con Campos, cuarteles, no por ser general, hospitales, escuelas. Era así que se determinaba la teoría de la arquitectura. No había, como le llamaron después, un problema conceptual, que ahí se pasaron un poco porque con eso se estudiaba por temas específicos.
Claro, sí, como se hacía en la academia francesa, digamos, dentro del...
Y entonces se estudiaba, y en historia se estudiaba desde Vitruvio hasta Guadet. Pero entonces estudiaban los libros de Guadet, los libros de Ruskin, las siete lámparas, sí, y los libros de... ¿Eh? Y ahí quedaba la cosa.
Y entonces yo
no
le decía...
se iba más adelante,
sí.
Se quedaba ahí. Entonces, ahora, es que era muy malo entonces el señor, los dos señores citados como profesores míos en teoría o en historia. No era malo. Lo que pasa que para ser un... estar por delante de su generación, hay que ser un coloso. Es decir, en eso, como los precursores, para ser un precursor, tanto en la docencia como para ser un precursor en la arquitectura, bueno, esos son los colores. Si el individuo es un genio, no solo es un precursor, sino que hasta que se muere está haciendo, está adelantado. Hay otros que se quedan.
Entonces yo le diría esto.
Pero todos los genios han sido prematuros, ¿sí? Precoces. Eso es lo que... Y además, los genios se consagraron, no como creen algunos, esta es una conversación, una discusión que tuve con María Luisa Torrens cuando me fue a hacer una interview, cuando ganamos, ¿qué ganamos? La silla. Y le dije, sí, me fue. Y le digo, bueno, está el auto, un curso, pero no es eso. Y dice, pero paisé, a los 80 años, me dijo ella, Miguel Ángel estaba en la Capilla Sixtina. No, Miguel Ángel estaba en la Capilla Sixtina pintando la bóveda muchísimo tiempo antes. Y recién a los 60 años empezó. Pero no se consagró con el juicio final Miguel Ángel, ¿no? ¿Sabe cuántos años tenía cuando hizo la primera de sus cuatro pietas? Tenía 21. Y el David, una obra hoy todavía considerada impecable, la empezó a los 23, entre los 23 y los 26. ¿Eh? Y a los 14 años ya su profesor, ¿quién fue? ¿Eroquio? ¿O estuvo en el taller de Eroquio?
Estuvo.
Ya se dio cuenta enseguida que era un superdotado. Bueno, los genios son superdotados, o sea, son precoces. Y se mantienen si son genios. Si no son genios, ahí se quedan. Se quedan en niños prodigios.
Y en esos años entonces de formación, de 32 a 37, ¿había algunas obras que les importaran a ustedes en el ámbito nacional?
De lo que llamaba arquitectura, no.
¿Moderna o no moderna? ¿Qué obras les importaban?
Cuando se hace, es una pregunta que he hecho en preparatorios, no sé si ustedes estaban cuando decía los primeros cuestionarios, apunte tres obras de arquitectura buenas y tres obras de arquitectura que no le gustan. Generalmente eran al revés, ¿no? Lo que me desmoralizaba mucho, no de mis alumnos en general, pero de cómo estaban estudiando arquitectura, cuando ponían peores obras, muchos me pusieron la Facultad de Ingeniería. Y mejores obras, y peores obras pusieron la Catedral o el Cabildo. Cuando no se daban cuenta que la Catedral y el Cabildo, en qué momento estaban hechos, y todavía el Cabildo hay que repetirlo, ¿no? Porque está muy bien, a pesar de que no se hizo el proyecto primitivo, sino se redujo sensiblemente. Era toda la cuadra, y se redujo la mitad. De modo de que ver la arquitectura hay que ubicarla cronológicamente, porque no es lo mismo hacer una cosa, hacer la Facultad de Ingeniería hoy, en que los japoneses, por ejemplo, han hecho cosas estupendas en arquitectura hormigón armado, que hacer la Facultad de Ingeniería proyectada en la década del 30.
Sí, claro.
En la segunda parte de la década del 30, pero en la década del 30.
Sí, sí, sí.
Tanto es así que cuando le dijeron a Noite, cuando estuvo acá, se sorprendió de esa obra, ¿usted sabe eso, no?
Y lo mismo Candilis, me acuerdo que me lo dijo también.
Y dijeron, qué lástima, ¿y cuándo la terminaron? No, esta obra tiene más de 30 años. Entonces, qué coloso que era este individuo. Ahí está la cosa. ¿No es lo mismo?
Sí, seguro. Dígame, Paisé, en cuanto a viajes que usted haya realizado que considera realmente importantes, usted me decía que estuvo en Europa tempranamente, no bien recibido.
Recién recibido. Bueno, ahí conocí a Perrea, Le Corbusier, tuve una gran desilusión con uno que en su momento tuvo gran auge, pero desapareció, que era aquel francés...
Mal Stevens.
Usted vio las obras, ¿no?
Sí. Y me pareció una persona menor dentro de...
Sí, pero que en un momento tuvo un auge.
Sí.
Y después desapareció, mientras en cambio Le Corbusier, hasta que se murió, estaba haciendo cosas novedosas y aportes para todos nosotros que lo aprovechamos.
Así que usted vi, conoció pero mucha obra contemporánea.
Cuando estuve en Estados Unidos, estuve con casi todos los... El único que no pude conocer fue Sarín.
¿En qué año estuvo en Estados Unidos?
48-49. Ahí conocí a todos los que estaban mejores, eran europeos, junto con el genio norteamericano, con Fran Loray. Estaba en la costa del Pacífico, estaba Mendelssohn y Noyce. En Illinois estaba Van der Rohe. En Harvard estaba Gropius.
Y Breuer, no sé si lo llegó a ver allí.
Sí, lo conocí en Nueva York. Excelente impresión me causó. Acá un coloso arquitecto que no conocí, que no conocieron ustedes. Que hubiera sido el coloso de la arquitectura nacional. Amargós.
Todo el mundo me dijo.
Amargós ganó un gran premio, se fue a Europa, estuvo allá, vino acá y le hicieron una insinuación para ir a trabajar.
A Brasil, creo.
A Brasil. Y él se fue a Santos. Y en Brasil le pasó dos cosas. Contrajo una enfermedad que por supuesto no tenemos nosotros, que lo liquidó físicamente. yo lo conocí ya muy disminuido físicamente, pero no he tenido en ninguno arquitecto uruguayo una noticia tan clara como aquel hombre, ya retirado de la arquitectura, tenía. Tuvo dos o tres grandes instituciones, y la que ganaron el concurso del Banco Seguros con Rius y no sé. Y en primera instancia, el concurso de doctorados del Hospital de Clínicas era por pabellones. En primer grado se llamaba pabellón. Y el que estaba más adelantado que los otros, despreocupadamente hizo un concurso, un edificio en bloque. Lo eliminaron. Pero demostró con eso, para el segundo grado, que había que hacerlo en bloque. Y el segundo grado llaman a Bloch, pero ya Margot no estaba. La desilusión es, hoy otra desilusión de otro orden que tuvo, se fue para Brasil, empezó a trabajar en negocios de las bananas, pero nunca llegó a ser un nazi. Y bueno, vivió allá. Después de eso lo vi dos veces nomás. Cada vez que pasaba por Santos y en barco, lo iba a ver. Pero me dio una impresión sensacional que confirmó lo que me habían dicho.
Claro.
Que hubiera sido un coloso, porque tenía la organización de un Cravoto con el genio de un Yamaha, cosa difícil de...
Sí, de conciliar, ¿no?
De mantener. Los concursos antes se decía, en planta baja tal y tal cosa, en primer piso tal y tal cosa, en cuarto piso tal y tal. Entonces el proyectista, que es un creador, estaba, que se le ocurrió una idea mejor, no estaba fuera de la base. Y Gómez, con una estructuración muy propia de él, hizo el restaurante que estaba en primer piso, que tenía una razón de ser, porque entonces la cocina, provisionamiento de la cocina, él lo puso en el último piso, para tener la vista de la bahía de Positos, o de la Encena. Y lo tuvimos que eliminar.
Ese era el concurso para el Banco.
Club Banco de la República, y el que está en la Rambla. Rambla, ¿y cuál es calle esa? No.
Ay, buscaré. Arquitectónicamente inexistente.
Sí, está. Sí, es una casa de apartamentos.
Seguro.
En cambio el otro era un club de 8 o 9 pisos.
Seguro.
Bueno, el proyecto Gómez era así. Pero el jurado lo tuvo que eliminar. Entonces cuando me nombraron secretario, hice las primeras bases, aquellas de concursos.
Sí, excelente, dicho sea paso.
No, ya borré totalmente de entrada, tanto que un arquitecto me dice, al fin vi unas bases inteligentes. No hice, quedaban las cosas a colocar o cómo debían funcionar y las conexiones y las áreas y los metrajes, pero quedaba liberado al proyectista y a lo que quería el jurado otorgarle el valor correspondiente, que es lo que se hace a partir de eso.
Sí.
Casi nadie sabe cómo empezó. ¿Empezó con cuál? Con el club de los bancarios, con el sindicato... con la mutualista de...
¿Partido Nacional?
No, el Partido Nacional lo ganamos y se intervino como concursante, nunca se hizo. Con la mutualista, esas que después ganaron el segundo grado, lo ganaron Pozzi.
Ah, médico uruguaya.
Con la médico uruguaya y con otro concurso, Artigas, Sanatorio Artigas, ya ahí, y ahora a nadie se le ocurre poner en este concurso, no ponen en el primer piso va tal cosa, ¿no?
Seguro.
Si no, se ata o se limita la capacidad creativa del concursante.
Paise, le quería consultar, aparte de la personalidad tan importante de Vilamajó con la que usted estuvo vinculado en diversas esferas, otra personalidad que creo indudablemente que a usted le impactó mucho y que de alguna manera le permitió buscar caminos muy muy propios en la arquitectura fue, pienso, la figura de Torres García, ¿no es cierto? ¿Usted lo llegó a conocer personalmente a él?
Creo que no solo eso, creo que fui el primer arquitecto que lo conocí, en realidad era, él vino en el 34 acá. Y yo trabajaba en ese tiempo en la UTE. Y ahí había un pintor, Álvaro Márquez, que no se destacó más, que fue de los primeros alumnos. Y el hermano que trabajaba conmigo, era un técnico de la UTE, me dice, ha llegado un señor Torres García que quiere ponerse en contacto con estudiantes de arquitectura y arquitectos jóvenes. Ya, eso en el 34 llegó a Torre García.
Sí, que estaría en el tercer año de facultad.
Tercero. Entonces, fue al escritorio nuestro. Lo llevó a los hermanos. Pero Torre García, con todo lo coloso que era, se murió, aunque parezca mentira, sin comprender la arquitectura. Parece una exageración esto. Fíjense, primero, no comprendió nunca el hormigón armado. Él veía solo el ladrillo. Segundo, para cualquier cosa, creía que una fachada no le interesaba porque no era arquitecto, cómo era el interior de una cosa, ni cómo se surgía una arquitectura. Él le interesaba la fachada. Le interesaba la fachada, dice, no, una fachada tiene que hacerse así, me dijo a mí.
Bueno, a los arquitectos actuales parece que también.
La fachada tiene que hacerse así, y colocaba las cosas con un ritmo estructural y la áurea proporción. Y ahí colocaba la ventana, aunque de repente la ventana cayera allá arriba. Además, cuando hizo él y dejó, no sé si la viuda lo tiene, un museo para las obras de él, cuando ya vio, ya era destacado acá, el museo, ¿sabe cómo era? Románico, una arquitectura tomada del románico y la agarró como había hecho hoy.
Son las inmensas contradicciones, ¿no? Disparatadas contradicciones.
Cuando creo que... voy a cometer una inmodestia más. Que en esta casa y en algunas otras formas hemos demostrado que el arte de él, el arte constructivo y el arte mural de él está en la arquitectura contemporánea y no en la románica. No es que los romanos, los que hicieron la arquitectura románica en las primeras partes del medioevo no tuvieran murales,
claro,
¿no? Todavía los vitrales no estaban en esta casa. Pero justamente es que él debía haber dejado a los arquitectos amigos que los tenía en aquel momento.
¿Quiénes eran? ¿No?
Los arquitectos amigos, los primeros eran... Le Borne,
que de alguna manera procuró cierta forma de entroncarse con una enseñanza, sí, de Torres, ¿no?
Después de eso, un otro, ya no de la fineza de Le Borne, pero de una comprensión para el arte, sí, Menchaca,
sí,
y después Lorente. Indudablemente esos tres lo siguieron a él. Pero no lo siguieron pintando, como yo no pintaba.
Claro.
Pero no. Hay algunas veces que, un poco en broma, digo que soy así como nieto. Porque soy, en realidad aprendí mucho, no solo de Torres, porque muy pocas veces fui al taller, sino de los alumnos de Torres. De Horacio, de Augusto, de Fonseca, de Mato Vilaró, de Alcuí. De los que trabajaban con él, pero yo nunca tuve ni tiempo ni... Ahora eran cosas increíbles, ¿saben por cuánto se podía comprar un cuadro de Torres en aquel momento? 45 pesos. Bueno, eran 45 pesos que en aquel momento eran 50 dólares.
Sí, ¿eh? Bueno, por eso le digo, eran 45 dólares.
Pero es poquísimo. A Schulberg, que era el profesor de violín de Horacio, que según él... El profe Schulle, que lo conocí, era amigo mío, pero trabajaba en la Osode, trabajaba en el violín y el violoncelo. Decía que Horacio tenía una sensibilidad extraordinaria, que si no se hubiera dedicado a la pintura, igual hubiera sido
un buen músico.
Ah, sí. En ese, sí. Y Schulle le daba clases a Horacio en el primer tiempo de Torres, que vivía en La Aguada, le cobraba 15 pesos por mes. Y no siempre tenía los 15 pesos. Y entonces,
pero siempre había un cuadro.
Le decía a Schulberg, bueno, elija de acá.
Oh.
Y Schulberg llegó a tener una colección espléndida de Torres que cuando los vendió espléndidamente.
Bueno.
Yo confieso que ni tenía plata, ni tuve, reconozco ahí en cambio que no tuve la intuición para haber gastado en cualquier forma, haber conseguido en cualquier forma. Y en el sueldo chiquito que tenía en la UTE para no haber comprado cosas.
Claro.
Las cosas de Torres que tengo están en
el
tapiz y esas que son reproducciones. El único auténtico es este. Es decir, auténtico en el sentido de este. Estas son reproducciones,
claro.
Y el tapiz que se fue hecho después de muertos por la hija.
Este, dígame, Paisé, usted me ahora me hablaba recién de que usted fue empleado en la UTE. ¿Tuvo oportunidad de hacer algo interesante como arquitecto?
Lo más interesante fue esto. Y tengo dos o tres edificios. Uno en la estación, en la subestación del camino kilómetro 14, camino Maldonado, y la subestación de Paysandú 6, número 6 y número 7, muy chiquititas.
En Paysandú.
En Paysandú. Pero lo más interesante es una cosa que me he dado cuenta que, aunque parezca una trayectoria, es fundamental. Haber trabajado, no con arquitectos, sino con ingenieros. Porque me dieron una base constructiva, y si se piensa, Fran Loray, saltando distancias y alturas, Fran Loray empezó estudiando ingeniería. Le Corbusier y Dudoc y Perré haciendo de ingenieros. Y después pasaron a la arquitectura. La arquitectura tiene que tener la base constructiva, si no...
Así que usted consideró muy positivo esto.
Ah, sí. Yo trabajé con ingenieros y entonces aprendí hasta eso. Era estudiante de arquitectura y eran muy pequeños cálculos.
Usted era estudiante en ese momento.
Ah, sí.
Y dígame, mientras cuando ya se recibió, ¿siguió?
No, porque se creó el Instituto de Urbanismo y...
¿Usted dejó la UTE?
Me ofreció Graboto trabajar en el Instituto de Urbanismo como técnico, se nombró un técnico nuevo.
Ah.
Entonces ya era técnico dibujante, entonces aprendí ahí.
¿Siendo estudiante o ya recibido?
Trabajé en la UTE hasta el 37 y hasta el 41 hice 4 años en el Instituto de Urbanismo. Claro. Mi cargo en toda la UTE.
Claro.
Yo me pasé a la Intendencia Municipal. Mire, en la vida hay dos formas de actuar, como en muchas otras cosas. Agarrar un camino y empezar de profesor de secundaria, seguir de preparatorio cuando había, facultad y recibirse profesor ad honorem, y jubilarse profesor ad honorem. La segunda es cambiando. Yo creo que las dos son válidas. Según la mentalidad del individuo, yo preferí esta segunda. ¿Por qué? Porque me iba enriqueciendo con conocimientos distintos.
Claro.
Fui profesor de matemáticas cuando estaba en preparatorio, profesor de matemáticas en el Liceo Zorrilla, que estaba Seco Yauri de director. Después fui profesor en la UTU, Universidad del Trabajo, en primero en cursos nocturnos, después en artes aplicadas y terminé en la Escuela de la Construcción. De modo que en 3 actividades distintas. La primera era solo dibujo y matemáticas para muchachos que trabajaban, sobre todo en carpintería y en la feria. En artes aplicadas ya era un paso más elevado. Y en la construcción eran estudiantes de...
¿Y entre qué año fue esos dos últimos artes aplicadas?
Hasta que entré, hasta el 51.
¿Que ganó el concurso de quinto año?
De cuarto,
quinto. Cuarto y quinto.
Porque en aquel momento los profesores... Y se fue, y a lo mejor ya no estaba, y estaba de los Campos y Gómez. Entonces se llamó, no concurso de oposición, concurso de méritos. En un momento juntos en la facultad, porque agarró lo gané, me lo otorgaron en primera instancia, y cambió el decanato. De Ricaldoni pasó a Vigorú. Y entonces creyeron que eso... No es que no valía, que había que arrasarlo de nuevo. Lo volvieron a hacer y me lo volvieron a otorgar y ya me quedé. Y después, cuando vino el plan de estudio, todos los talleres se convirtieron de primer orden.
Claro.
Lo que en aquel momento era...
Lo lógico.
Y todo.
Sí. Paisé, ¿y cuándo es que usted entró en la Intendencia?
En el año 41.
¿41?
Sí.
¿Y hasta qué año estuvo ahí?
Hasta del 37, del 33 al 37 en la sección construcciones de la UTU, la UT.
Sí.
Después, del 37 al 41, Instituto Urbanismo. Y del 41 al 51 por 10 años
en la Intendencia.
En la Intendencia.
¿En qué sección estaba usted?
En expediente urbano, que es en una de las 5 secciones del plan regulador.
Y
después me encargaron, en tiempo de Pavini en la Intendencia.
Justamente le quería decir la
experiencia. Me encargaron el zoológico.
El zoológico.
Y por eso cuando fui en 48, 49, a Estados Unidos, me pasé visitando zoológicos y creo que el proyecto, yo mismo hice la maqueta. Lamentablemente, como muchas cosas nuestras, tergiversada y anulada.
Ah, ¿quedó anulado eso?
Y prácticamente quedó un parque.
Nunca fui, podrá ser. Nunca fui.
Fíjese que había un...
Mal mantenido. Sí. No hay animales, además, que está
desatendido. Bueno, hay una anécdota muy interesante.
Pero es
muy
divertida. Es un sitio que es totalmente accesible ahora, desde el punto de vista del centro.
Es parque. Es parque. Son 25 kilómetros de montaña.
Y mal cuidado.
Y había 22. Sí. Había 22 kilómetros. 22 kilómetros de desarrollo.
Mal plantado.
Podía entrar en auto. Sí. No fue nunca completado. Ya ni me interesa ahí. Porque me voy a agarrar unas ilusiones.
Claro.
Fíjese que había un desarrollo de 22 kilómetros de camino, senda para animales y senda para jinetes. Y hasta para ciclistas que podían ir. Es decir, una senda triple. Y para poder hacer un recorrido, después que lo hice en el dibujo y lo llevé a una maqueta, para hacer correcciones, puse cada 25 metros, naturalmente con operarios, cada 25 metros pusimos unas estacas en el eje de la triple senda esa. Pasaron unas semanas o meses, voy a ver, no quedaba una de las estacas porque las habían sacado para hacer fueguitos en los campos. Entonces, ya había que rehacer todo eso. Bueno, y después en el 51 me nombraron en la facultad de cuarto y quinto y renuncié. Fue 10 años, del 41 al 51 en el entendido.
En la facultad estuvo hasta el 57, ¿no?
Hasta el 57. Esa forma de encarar la vida cambiando, algunos dirán, pero ¿da para tanto la vida? ¿Da para poder ir cambiando de función? Yo creo que sí. Naturalmente depende de la duración en la actividad. Hay una cosa que no quiero desilusionar a los jóvenes arquitectos, ¿no? Pero hay dos carreras que la actividad es muy corta, la actividad profesional. Arquitectura y cirugía, como especialidad dentro de la medicina. Un escribano, un abogado, un clínico puede seguir produciendo, especulando con su profesión, no especulando en el buen sentido,
sí.
Acumulando conocimientos hasta que se muera, pues se muera a los 80 años. Pero un cirujano no. Un cirujano no porque le viene como a barnar una dificultad en las manos y ya, si no abandonó, está abandonando. Un arquitecto, ¿por qué no? Por dos razones. Porque viene la generación nueva. A nosotros no nos gusta que se hable de arquitectura moda, pero lamentablemente hay algo de eso. Vienen las casitas blancas que pasan por encima de las casitas de ladrillo y hay que hacer casitas blancas en Punta del Este.
Y ahora que vienen de nuevo las columnas, ¿qué me cuenta?
Sí, bueno. Y
usted que no nos dejó de dibujar ni una.
Y segundo, ¿por qué? ¿Por qué en segundo término? Porque a los dentro, sin tener la pretensión de lograr primeros puestos en el ranking profesional, pero la gente no les gusta recurrir a un individuo que saben que no van a dominar, ¿no? Por eso, subrayo, después de ganar. Y lo tercero, porque si el arquitecto está ocupado de un problema grande, la gente cree que no se lo va a ocupar de una casa salina, lo que no es cierto, porque si a mí me dicen hacer una casa en cualquiera de los balnearios chicos, la agarraría con mucho gusto y me dedicaría como si el honorario fuera completo. Además, el honorario interviene también, porque con 44 años de carrera uno no puede, si no tiene fortuna, no puede subestimar su trabajo y no decir trabajo por el 2%, trabajo por el 10%. Y el que no le gusta, bueno, ahí si hay gente que trabaja por el 2%, que va. Pero Surraco,
al 2,5 pago.
Surraco hizo el hospital de clínicas, hizo una sola obra hasta que murió hace 2 años. Cravotto ganó el municipal y no hizo ninguna obra del 30 en adelante. Ustedes se dan cuenta con todas las. Ahora, si me dicen a mí, como si le hubieran preguntado a Cravotto o a Villamajó más joven, si no era capaz de hacer una obra mejor que cuando tenía 40, yo les demuestro que no. Comperla y colaboradores, acabamos de mostrar en Buenos Aires con 25, cosa que no lo hubiera podido hacer recién recibido. En 25 días hicimos un proyecto definitivo con cálculo y maqueta, ¿no? Por una, no por la tener un récord, sino por circunstancias especiales. Pero hubo que hacerla. Eso es lo que da la experiencia. Pero la experiencia en la producción de los arquitectos tiene ese límite. Ahora, usted dice, ¿pero cómo? Fran Lorraine hasta la muerte. Ah, no, pero ¿en dónde? En Estados Unidos. Y Le Corbusier hasta la sociedad. ¿En dónde? En Francia. Pero el Uruguay no es ni Estados Unidos ni Francia.
Paisé, respecto a las obras que usted tuvo oportunidad de hacer, siempre es interesante tener la opinión personal de quien las elaboró, ¿no? Por más de que pueda o no coincidir después con la apreciación de otros. ¿Qué obras le importan más a usted?
La contestación de algunos, ¿sabe cuál es? Algunos pretenciosos. Pero que sea un pretencioso hasta los rayos, no importa. La que voy a hacer.
No, pero de todas maneras, dentro de la obra...
La próxima que voy a hacer, contestan algunos. No sé.
Sí, no, pero puede ser que sea interesante, ¿no? Que en cierta perspectiva de, digamos, de más de 30 años de trabajo, ¿qué obra le interesa?
¿Sabe qué está? ¿Dónde está? Es la que puso uno en adelanto de acuerdo a las directivas de arquitectura que había en su momento. Esta obra tiene 25 años.
Seguro.
Creo que todavía está bien.
Pero claro. Supongo que es una de las obras que más le importa.
Al menos lo han reconocido los mismos extranjeros.
Ah, pero no importa lo que lo reconocieron los otros. El asunto es ver cómo lo reconoce uno.
No, y cómo está ahora. A ver si las directivas por las cuales hicieron son aún válidas.
Yo creo que sí. ¿Y usted? ¿Qué opina?
Eso es lo importante. Eso es lo que es importante. Lo segundo, que haga, a ver qué aporte hizo en su momento. El aporte en su momento fue eso, la complementación plástica con las cosas de Torres. Que todavía no se ha logrado en un grado integral, completo, ¿no? Ni en Buenos Aires tampoco lo vamos a lograr, porque algunos creen que la integración plástica o la complementación plástica, como le quieras llamar, es hacer un muralito en la entrada, en el vestíbulo de una casa apartamento. No, eso es como poner un cuadro en el living, ¿no? O poner el cuadro de la señora en la estufa principal de la casa. No, eso es. Hacer la integración total no la hemos logrado. Hay algunos, bueno, ensayos, como el de esta casa o el de lo que estamos haciendo en Buenos Aires y en Brasilia. Pero es algo. ¿Eh? Es demostrar, en todas las épocas, cuando se llegó a la época clásica de los distintos periodos, la complementación plástica. Los egipcios, a su manera muy particular, hicieron la complementación plástica con la escultura, los bajos relieves y las otras cosas muy conocidas. Los griegos agregaron la pintura, cosa que los egipcios no tenían una decoración muy de interiores. En cambio, el Partenón, todo el mundo sabe que era polícromo. Algunos dicen que cacherío pintar el mármol, pero cuando lo pintaban colosos como los de hace 25 siglos, debió ser... Es muy difícil meterse en cómo debió ser eso, pero debió ser sensacional. En el medioevo, los romanos tuvieron la escultura agregada también, no tanto la pintura. En Pompeya seguro, pero había otra cosa que agregaron los bizantinos, y que fueron las cerámicas y los mosaicos, las basílicas, que llegaron hasta... San Marcos en Venecia con todo eso. Después, ¿qué vino? En el medioevo, los vitrales y los tapices empezaron a aportar el Renacimiento. ¿Y el Renacimiento qué? Ya los vitrales no tanto, pero los tapices y las decoraciones y los murales y los frescos y todas esas cosas. Bueno, ¿eso en qué momento se hace? En los periodos clásicos, que es el tercero de cada uno de esos en la etapa clásica de cada uno de esos periodos.
Y dígame, si yo le hablo del rococó, que entramos en un lío fantástico.
Bueno, ahí es. Cuando se llega un hombre a una cuarta generación, que llegó un Churchill, que llegó un... esos colosos que han dado, pueden seguir diciendo cosas. pero pueden seguir diciendo, no, decir macanas no sería el término, pero pueden seguir diciendo, haciendo y diciendo cosas que ya están superadas por el periodo anterior. Porque cada periodo de la historia no se hace en sus tres etapas, así como el hombre tiene las tres etapas de la juventud, la madurez y la vejez. No termina uno y empieza otro, sino que sí, se van superponiendo. Ya he sabido que cuando se estaba terminando, por ejemplo, el Duomo de Milán, se terminó en un periodo renacentista con frontones triangulares y curvos y todo, pero tenía su principio. Y cuando se terminó el Duomo de Florencia, lo mismo. Se empezó en un periodo medieval, con el coloso Brunelleschi, y se terminó ya muerto Brunelleschi con otra cosa. Porque el periodo es más largo que los tres periodos del hombre, que es una generación de 25 años, en realidad los tres periodos de la arquitectura, siempre ha sido así. A pesar de la aceleración del tiempo, han sido tres periodos de un siglo cada uno. Siglo IV, siglo V, siglo clásico de Pericles, hasta el siglo primero el VI, después el V y el IV ya el barroco. El barroco naturalmente que tiene sus virtudes, si es un genio va a seguir produciendo genialidades, pero ya casi decadente. Y entonces se pasan, así como hay la desigualdad en el hombre entre lo vital de la juventud y lo mental, en el periodo de madurez hay el equilibrio entre lo mental y lo vital, hasta que después lo mental supera y se produce una desarmonía. Lo mental supera lo vital y entonces hay una desarmonía de nuevo hasta que llega otra cosa, otros hombres y otros periodos, otros estilos, si me quieren llamar.
Independientemente del problema y preocupación visible en la casa suya para hacer un gran esfuerzo de integración de artes plásticas y de plásticos nacionales que supieron comprender, seguramente, en fin, en conjunción con sus inquietudes, la concepción general del espacio y de las formas exteriores. En cuanto a su preocupación por concretar una vivienda dentro de unas condicionantes climáticas específicas, como son estas, las del Río de la Plata y muy concretamente las de Montevideo, ¿usted recurrió a algún tipo de asesoramiento específico sobre climatología o directamente la experiencia?
No, teníamos una preocupación en el taller, tanto que hubo dentro de la teoría del taller unos ensayos. Yo pretendía ahora que lo tuvieran y en realidad muy pocos de los 9 talleres de la facultad respondió a la pregunta. Que tuvieran concretado gráficamente como lo tuvimos nosotros, en unos cuantos cartones, por un escrito o en la forma que quisieran, concretadas las directivas, el credo o como quieran llamarle, de lo que en un taller se cree o en lo que no se cree. Mientras el taller, algunos piensan, no, pero eso es una cosa personal, sí, pero la facultad es una suma de talleres que no tienen por qué ser iguales, pero estoy seguro, eso sí, hace mucho tiempo, que tiene que tener unas directivas notorias, un taller, que no son solo la de grado 5, que
no, el calculista, quizás un estructuralista de mampostería y tiene sus pilares finitos de herrería. Alguno dirá, hay distintos criterios, como hay distintos criterios de encargar la vida y de encargar la arquitectura. Algunos dirán, pero la arquitectura del Banco de Previsión Social o Caja Civil del Banco de Previsión Social, usted hizo un muy buen elogio a mi juicio, que nunca se lo comenté, de la forma de integrar ese edificio con lo que lo rodea, las veredas y cómo se integran. En realidad es una estructura mixta, porque parte de visible de hormigón armado y parte que está mampostería. Ahora, otros, en este caso, por ejemplo, de Buenos Aires, de la Cancillería de Buenos Aires, es una estructura de hormigón armado vista. Por eso hubo que protegerla de pintura, porque el clima de Buenos Aires es muy traicionero para el hormigón armado y ellos dicen que hay que protegerlo. También en Brasilia no hay que proteger nada. no hay que pintar nada, ¿sí? Aunque tiene su parte de lluvia, pero no hay la polución que está de moda decirlo, de lo que puede alterar, lo que puede alterar los medios climáticos, etcétera.
Claro. Debía hacer otra pregunta, sí, a lo mejor más difícil que aquella que le hice sobre la obra construida. Respecto, ¿qué obras le hubiera importado a usted particularmente que se hubieran construido de las que no se llevaron a cabo?
Haber llevado adelante el proyecto que hicimos acá para La Pastora, para la Playa Brava, y un proyecto que en su momento me lo elogió uno y el jurado lo despreció y además lo criticó, pero un miembro del jurado que en realidad no importaba, usted lo conoce, si quiere decirlo, el Banco Hipotecario. Y creo que hubiera estado muy bien. Mire, en el Uruguay hemos tenido una fortuna que es la ubicación entre los dos países en el Río de la Plata, entre los dos países más importantes de Sudamérica. Entonces, el estímulo de Buenos Aires en un grado nos hizo mucho bien y en otro grado mucho mal, porque somos como la prima pobre entre dos primas ricas, que de cuando en cuando las primas ricas le largan un vestidito que ya no usan más, y nosotros somos así. Y entonces, ¿qué ha sido tremendamente difícil para nosotros? Ponernos a tono con lo que correspondía. Montevideo, con 3 millones hasta 4,5 de uruguayos que somos en el mundo, no debió pasar nunca de 500,000 de habitantes, con lo que hubiera sido mucho más armónica con el resto de la República. En cambio, es una cabeza tremenda para un país que seguirá siendo por mucho tiempo agropecuario. Entonces, nos damos el lujo de tener un Palacio Legislativo, un Banco de la República, el puente más grande de Sudamérica por un tiempo, el de Santa Lucía en estructura, el edificio por un tiempo, la estructura en hormigón armado más alta de Sudamérica, con el Palacio Salvo, o el Hospital de Clínicas. Ni se debió hacer el Hospital de Clínicas, ni el Palacio Legislativo no daría mucho tiempo. Hubo una crítica muy buena hecha en un librito de un arquitecto muy inteligente que murió prematuramente, que en este momento no me acuerdo cómo se llamaba, que era profesor en preparatorios, profesor de... ¿Se acuerda, Carlos? Que murió el año que nosotros entramos en preparatorios. Bueno, pero en realidad... No, gracias. En realidad, el Palacio Legislativo, el Banco de la República y el Hospital de Clínicas estaría muy bien en San Pablo o en Buenos Aires, pero en el Uruguay no. En cambio, creo que ese Cancillería en Buenos Aires, en la Cera y en el Ayacucho, dadas las determinantes de un terreno chico que reúne distintas funciones, ese es adecuado para el Uruguay con ciertas previsiones. No demasiado grande para el Uruguay como algún embajador pensó, ni tan chico que serviría para 10 años y en 10 años estuviera en desuso. Eso es lo que nos faltó siempre, ¿no? El ser chicos, estar al lado de esos dos países, estar en una posición simétrica con el Mediterráneo a través de, con relación al Ecuador, nos dio unas características muy particulares que en realidad no somos un país de aluvión como algún otro de Sudamérica, pero no tenemos tampoco la desarmonía entre civilizaciones precolombinas y la actual, pero en cambio nos dio otro tipo de desarmonía, ¿eh? Esa desarmonía de estar frente entre las dos primas ricas, y entonces la prima pobre quiere seguirles el tren, cosa muy difícil, ¿no? Y entonces nos faltó no modestia sino adecuación a las determinantes nuestras, a determinantes económicas y sociales.
Paisé, justamente con respecto a la embajada uruguaya en Buenos Aires, esa obra,
la Cancillería,
esa obra comienza a proyectarse en el 77 o 78?
Carla.
No, yo creo más bien en 78.
78. Estamos en 81.
78. Se entregó el proyecto definitivo el 28 de abril del 78. Proyecto definitivo.
Yo a veces bueno. Me preguntan, hasta me preguntan áreas, como estamos haciendo simultáneamente la de Brasilia y la de Buenos Aires, y tengo que hacer un esfuerzo para... Cuando me preguntan, no en los pisos porque es un tema similar, pero muy distinto a su posición. Uno es un terreno de 2.5 hectáreas y el otro en un terreno de 500 m². Pero con algunas particularidades, por ejemplo, en área construida, tengo que hacer un esfuerzo para acordarme bien cuántos metros cuadrados
tiene esta luz.
Como usted no me hace un lío con los ministros, ¿cuáles son los ministros de vos?
Como usted no me mencionó un proyecto que justamente no se llevó a la práctica y estuvo lejos de llevarse a la práctica, te lo voy a mencionar yo. ¿Y el Eurocursal?
Ahí está.
Porque sí, eso sí, que lamento no ya que se haya premiado, sino que si no se haya construido.
Sí, yo creo que fue una obra inspirada que dio lugar a que otros proyectos que vinieron después tuviéramos en cuenta esa idea. Un momento que no es plagio, pero que el creador o el artista o el arquitecto no es que se copie a sí mismo, pero ha tomado una directiva que la lleva adelante. Si usted mira las últimas obras de Le Corbusier, están los principios fundamentales, ya los tenía en el Palacio de las Naciones, en el Soviet y en el Mundaneum, que fueron las tres obras, a mi juicio, más importantes como creaciones. Valía la pena hacer un viaje a Moscú si estuviera hecho el Palacio de los Soviets, nada más que para ver el Palacio de los Soviets.
Seguro.
Ahora, ¿impidió que Le Corbusier fuera el arquitecto del siglo? Creo que no impidió eso. Él se murió con otra amargura, con lo de no haber sido considerado un gran pintor. Fíjese qué cosa curiosa que es la vida, ¿no? Se le considera el arquitecto del siglo y él...
Lamenta que la haya considerado el gran pintor.
El pintor del siglo a la par de un Picasso.
Ese proyecto fue aproximadamente en 1965.
Sí,
el Eurocursal. 65, sí. Digo bien, ¿no?
Con un grupo estupendo de colaboradores. Y se hizo rápidamente, porque como había que hacer el envío a San Sebastián, con unas incidencias muy curiosas, de que hasta la maqueta no cabía en el avión cuando se mandó un primer traje, porque iba muy embalada.
Usted sabe que me llama siempre mucho la atención el hecho de que prácticamente de forma simultánea está realizando hacia esos años una obra magistral, me parece, el arquitecto Salmona, que usted debería conocer en Colombia. Que es un conjunto que se llama Las Torres en Bogotá, que tiene algunos puntos de contacto indudables.
Se producen.
Porque juega, es una especie de diálogo cuando de las masas curvas Europa, y escalonadas con respecto a la
paisaje andina. Algún colega, discípulo, me mandó una postal de la Riviera Francesa en que hay un edificio, bueno, reconozco dos cosas. Primero, que el nuestro era mejor. Si usted se lo muestra, usted dice que... Pero la segunda cosa, que cuando se está pensando en problemas similares, aunque sean distintas partes y no estén en contacto, estoy seguro que cuando se descubra finalmente la causa y la terapéutica del cáncer, en Rusia, en la Argentina y en Francia van a decir: nosotros descubrimos...
Más o menos simultáneamente.
Simultáneamente, y cada uno se lo va a adjudicar. ¿Por qué? Porque si usted pone a científicos o técnicos preparados con las mismas determinantes a solucionar un problema, probablemente con poco tiempo de separación llegarán a las mismas conclusiones. Naturalmente que se le ocurra primero, ¿vale? Pero no siempre va a tener el mérito. ¿Sabe qué? Lo de Américo Vespucio es una evidencia de que no siempre se le da el mérito final al descubridor.
Es cierto, sí.
Hay una cosa que usted dirá, ¿qué tiene que ver con lo que estamos hablando? En la vida, el subir y llegar a un punto, cada uno dentro de sus posibilidades, de su suerte o sus condiciones, es difícil llegar a un objetivo. Pero ¿sabe una cosa más difícil? Bajar. Subir los Andes o subir el Everest es difícil, muy pocos han llegado. Pero se han muerto más en los descensos que en las subidas, ¿no? O sea, retirarse de una profesión, de una carrera, de una actividad, honorablemente, caerse a los tumbos o caerse en una pelota es muy fácil, y dejarse caer. Pero bajar, cuando se ha llegado a algo, eso es muy difícil.
Bueno, muy bien, creo que estamos completos.
Yo no sé si quedan cosas, seguro que quedan cosas por decir en la actividad nuestra, ¿no? Dentro de nuestra sociedad, dentro de los determinantes, porque no nos podemos pretender tener, como decíamos hoy, una cosa, algunos dicen, si la Majó hubiera nacido, si hubiera quedado en Francia. No sé por qué él tenía esa parte negativa en lo social o en la parte negativa en lo profesional, no en lo creatividad, ¿a dónde hubiera llegado? Si hubiera sido en Estados Unidos un Frank Lloyd. Probablemente no. Pero para nosotros fue un coloso. Y eso es lo importante. Cada uno es un... Ahora, si sale un clásico, un pintor notable y se queda viviendo en Solís de Mataojo, en Tranquera, no creo que vaya a ser, si llega un conocimiento nacional, sea bastante.
Sí,
universal no lo va a lograr. Así como en el Uruguay, que venía fatalmente a Montevideo, y ya un tiempo que no sé si está pasando, pero que todavía se mantiene, ya va más de un siglo de que París es el club del mundo, hasta un Picasso, estando nada menos que en España, tuvo que ir a, como casi todos los colosos. Si se hubiera quedado Le Corbusier en Suiza, hubiera sido Le Corbusier que nos sirvió para todos.
No, seguramente no.
Y uno dice, pero Fran Lorrain no se fue a París. Sí, pero estaba en Estados Unidos. Se tenía, pero no tuvo, no tuvo necesidad de irse a Nueva York, naturalmente. Pero igual, lo que nos sostiene es importante.
Bueno, le agradezco mucho entonces.